Vale. Pues muy buenos días, muchas gracias a los medios de comunicación. Por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el día de hoy traemos dos temas de relevancia nacional. Uno de ellas lo trae nuestra senadora por Quintana Roo, Mayuli, y otro nos lo trae nuestra senadora Josefina Vázquez Mota. El primer tema es del sargazo, el tema que trae en agenda Mayuli para lo que está sucediendo terriblemente y que está impactando a las playas de Quintana Roo y le está pegando fuertemente a la economía nacional. Y otro es el tema de Prospera, que lo comentará nuestra senadora Josefina Vázquez Mota. Y sin más, le paso el uso de la voz a nuestra compañera Mayuli. Pásale, Mayuli.
Muchas gracias. Muy buenos días. Parte de la conferencia del día de hoy es el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y sobre todo una servidora senadora de la República por el Estado de Quintana Roo en el rechazar él sobre el pronunciamiento del presidente de la República que hizo días pasados en el Estado de Quintana Roo por cuanto hace a minimizar el problema del sargazo. Al señor presidente le decimos desde aquí que el sargazo no es un asunto menor y por lo cual el gobierno federal debe asumir por completo y con total compromiso para los mexicanos y para Quintana Roo esta problemática que tenemos, que nos afecta al medio ambiente y al sector turístico. Hoy podemos ir viendo que se está poniendo inclusive riesgo futuras ocupaciones de las temporadas vacacionales y por supuesto hoy lo que está repercutiendo en el estado de Quintana Roo es la disminución precisamente de las ocupaciones hoy en temporadas altas. Esto lo hemos venido viendo, inclusive el sector hotelero ha tenido estas mermas en sus ocupaciones por cancelaciones e inclusive también el tener que bajar las tarifas de los cuartos habitación con el propósito de mantener la ocupación hotelera. Hace unos días el gobierno federal dijo que va a destinar 52 millones de pesos para el tema del sargazo. Esto es totalmente insuficiente por la problemática que hoy tenemos en el estado de Quintana Roo. Mientras tanto, vemos que destinan 50 millones de dólares a Centroamérica para programas y que está programas que son definidos de su agenda particular como presidente de la República, más no así a otros temas que en este caso se tienen como en el estado de Quintana Roo y que de manera muy clara no le interesa atender los problemas de medio ambiente y de turismo. Durante los últimos años han habido diferentes reuniones interinstitucionales desde el gobierno federal, estatal y los municipios. Ha estado la comunidad científica, ha estado la academia también para atender y estudiar este problema. Este al principio estuvo a cargo de la Secretaría de Turismo, de Semarnat, de Fonatur, se dijo inclusive de la Cancillería y hoy lo tiene la Secretaría de Marina. Podemos ver que ha dejado a un lado el presidente de la República todo ese trabajo y todos sus esfuerzos que se han venido haciendo años atrás por estas instancias interinstitucionales y por supuesto también por la academia y la comunidad científica, cuando ahora la CEMAR de manera inmediata no vemos su intervención. Está en un periodo todavía de aprendizaje la Secretaría de Marina con respecto a este tema. No está conteniendo el sargazo en alta mar y tampoco contribuye a la limpieza de playas. Lo está haciendo el gobierno, el Estado y los gobiernos municipales, el sector hotelero, las asociaciones civiles y, por supuesto, la sociedad en general en Quintana Roo. Más no así el gobierno federal. Habla de un programa de acción que llevará a mediano y a largo plazo, que es de construir barcazas, que la Secretaría de Marina va a ir a construir estas barcazas y barreras de sargazo porque dice que no va a contratar a ni una otra empresa por corrupción. Y precisamente sigue el presidente de la República diciendo que por corrupción no se llevarán a cabo acciones que de manera inmediata se necesitan en el estado de Quintana Roo para atender este problema. Y por último, quiero comentar que hace unos días hubo un encuentro internacional con representantes de países del Caribe. Estuvo Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Haití, Cuba, Panamá, Isla Guadalupe, La Guyana, Belice, Guatemala y México, en donde estuvieron representados en la ciudad de Cancún el 27 de junio. Y quiero también decir que es grave la situación por la cual el gobierno federal de México no estuvo presente en tan importante encuentro internacional. Es grave y gravísimo que el gobierno federal del presidente Andrés Manuel no haya enviado a alguien como representación para poder tomar acuerdos de índole internacional por países del Caribe que sufren esta misma afectación, no solo México, sino estos que ya he señalado, y se notó precisamente la ausencia del gobierno federal. Se requiere de una declaratoria del gobierno federal y la aplicación de recursos. Lo que le pedimos al presidente de la República, que si lo que le preocupa es la corrupción, pues le pedimos que haga la declaratoria, que emita la declaratoria y que el gobierno federal aplique esos recursos. No estamos buscando en el estado de Quintana Roo que fueran empresas de alguien en particular. Si él señala eso, lo que le pedimos y exigimos al gobierno federal, que de manera directa haga esta declaratoria y haga la aplicación de los recursos. Y sobre todo, que en este encuentro internacional de alto nivel, uno de los más de 20 acuerdos que se señalaron precisamente se acordó la declaratoria para definir un plan emergente 2019-2020. Y concluyo con que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y otros senadores de otras fracciones parlamentarias estarán acompañando un punto de acuerdo dirigido a la Comisión Permanente de este Senado de la República para que la COFEPRIS, Protección Civil, así como la Secretaría de Turismo, sus titulares, comparezcan y ratifiquen el dicho del presidente acerca de que este es un tema menor y que no hay una afectación ni turística, ni de medio ambiente, ni sanitaria. Esto, señores, es grave, gravísimo para Quintana Roo que el presidente de la República no considere como una de las prioridades en la agenda política ni al medio ambiente ni al turismo. Muchísimas gracias.
Muy buenos días. A nombre de nuestro Grupo Parlamentario de Acción Nacional aquí en el Senado, quiero hablar sobre Prospera. Quiero hablar sobre esta destrucción que se ha hecho, se ha determinado respecto a Prospera. Y como bien lo mencionó recientemente Rogelio Gómez Hermosillo, y lo menciono primero porque es un gran conocedor de esta política social y después porque cuando él la encabezó, lo hizo con una evaluación extraordinaria en todos los sentidos. Rogelio señalaba hace unos días, el programa Prospera requería mejorarse, no destruirse. Y quiero señalar y destacar esto porque todavía encontramos a muchísimas mujeres que es quienes reciben directamente, recordarán ustedes, la transferencia monetaria para apoyos en educación y en salud de sus hijas, de sus hijos, están esperando a que llegue el apoyo. Les han comentado en sus comunidades, las han engañado en sus comunidades de que tienen que aguantar un tiempo más. Es hora y es la hora de decirle a cerca de 7 millones de mujeres a lo largo y ancho del país. Llegó la hora de decirle a cerca de 7 millones de jefas de familia, las de las familias más pobres, las de las familias más vulnerables, de las familias que gracias a este apoyo alimenticio, particularmente en la primera infancia de 1 a 5 años de edad, llegó la hora de decirle a las niñas y a las jóvenes que tienen esta beca dentro de Prospera y que lo tenían con un enfoque de paridad, porque la beca para las mujeres se determinó hace un par de años que fuese más alta, con el propósito de contener la deserción escolar de las niñas y de las jóvenes, porque en muchas de estas familias, a quienes primero se venía sacrificando en la escuela eran las mujeres, y se decía que los hijos vayan a estudiar, pero las hijas que vengan a otras labores domésticas. Pues llegó el momento de decir que no tienen que seguir esperando, porque la decisión de destruir Prospera se ha tomado ya. Y esta decisión de destruir Prospera se suma a la destrucción de otras instituciones y de otras políticas sociales, económicas, de seguridad, que si bien merecían mejorarse, se decidió por destruirlas. En lugar de un bisturí, llegaron con un hacha a cortar sin medir las consecuencias. Esta desaparición de Prospera ya de alguna manera estaba prevista en un artículo transitorio del presupuesto de egresos para este año 2019. El director del Seguro Social ha señalado recientemente que alrededor de 700 médicos y enfermeras dejarán de prestar sus servicios por honorarios porque el programa Prospera llegó a su fin. Si ya estamos viviendo una crisis muy grave en el sector de salud, si ya los pacientes tienen que esperar mucho más tiempo para una cita y no se diga para una cirugía, si ya las clínicas de salud, en lugar de tener a los pacientes en sus camas o en algún lugar con mayor dignidad, los tienen en el piso o sentados en las sillas, hoy existía, pero se ha agudizado y es importante decirlo. No discutimos en absoluto lo que estaba o que no estaba, pero es nuestro deber ser la voz de millones de mujeres, de hombres, de niños. Y ha llegado el momento de decir que están destruyendo o que tomaron la decisión de destruir Prospera. 300 clínicas de salud se anuncia que se cierran junto con toda la problemática que aquí algunas senadoras y senadores de mi bancada conocen a profundidad. Quiero decir que hay un oficio firmado por Gisela Juliana Lara Saldaña, encargada de la unidad de programas del IMSS Bienestar, donde prácticamente se anuncia el cierre de estas 300 unidades médicas urbanas en el país. Finalmente señalaré que las afectaciones mayores seguramente lo veremos, porque este es uno de los programas que se venían haciendo con una de las evaluaciones más rígidas, más robustas a lo largo de los años. La nutrición en la primera infancia, en materia de salud preventiva y, por supuesto, el acompañamiento a jóvenes y adolescentes que llegaba hasta la educación media superior. El programa de Prospera se destruye para suplantarlo por las llamadas becas Benito Juárez, que otorgarán 800 pesos a primaria y secundaria. Por supuesto, no nos oponemos a la entrega de becas. Lo que queremos dejar aquí muy claro es que no solamente nos preocupa, sino rechazamos nuevamente que se destruya un modelo de atención sin tener una alternativa, ya no digamos un modelo de atención, prácticamente de elementos que ni siquiera ya se están considerando. Aquí en estas becas Benito Juárez no existen de ninguna manera la atención a la primera infancia, los temas de nutrición, los temas de salud de manera integral y también desaparecen, como han desaparecido en muchas iniciativas, las evaluaciones. Así que es hora de que se enteren casi 7 millones de jefas de familia y millones de niñas, niños, jóvenes y adolescentes en todo el país que el programa, lo que fue Progresa, después Oportunidades y ahora Prospera, simple y sencillamente, en lugar de mejorarse, se tomó la decisión de acabar con él.
Una vez más queda demostrado que para este gobierno federal el tema de salud no es importante, ni es grave. Y las inconsistencias en las declaraciones, pues es y siguen siendo la guía de este gobierno. Primero, dijeron que se convertiría este programa en IMSS Bienestar. Y después de un tiempo desaparece IMSS Bienestar, para poder transferir los recursos a un programa educativo, que es muy importante la educación, pero se les olvidó que el programa incluía la salud. Y si a esto le suman que en este programa y estas clínicas de IMSS, de Prospera, estaban en los municipios de mayor vulnerabilidad, es decir, que este gobierno federal sigue afectando a los más vulnerables, a los que no tienen una clínica en su municipio, a los que tienen que trasladarse a otras ciudades para poder atender su salud. No queda la menor duda que no les importa la salud, ni los pobres, ni los niños, ni las niñas, ni la primera infancia. Sí es muy lamentable las decisiones que se toman en un rubro donde debiera ser la mayor inversión de cualquier país, que es el de salud. Este gobierno simplemente lo desaparece. Y que además esperemos otras deficiencias, y que será tema para otro momento la licitación de medicamentos, que hoy, 1 de julio, debieran estar los medicamentos en todo el país en las clínicas, simplemente no hay, y les puedo asegurar que no habrá, cuando menos en un mes, porque sigue en proceso de licitación y con muchas observaciones de esta licitación que ha terminado con muchas ausencias y también con muchas violaciones a la ley de adquisiciones. Hasta aquí mi comentario.
Gracias. Bueno, únicamente también hacer de su conocimiento que solicitamos en Comisión de Salud la comparecencia del secretario de Salud precisamente para que nos aclare cuál es el plan del gobierno federal en materia de salud, porque solo se observa el retroceso y no la mejora en la calidad de los servicios de salud. Quiero decirles que la bancada de Morena se opuso a que viniera el secretario de Salud a la Comisión de Salud en el Senado. Quiero decirles que ellos argumentan que en marzo vino el secretario de Salud a comparecer al Senado. Sin embargo, yo también les digo que en marzo no había renunciado el director del IMSS. En marzo no habían bajado cadáveres de hospitales por las escaleras porque no sirven los elevadores. En marzo no estaba el ISSSTE sin medicamentos básicos como analgésicos. En marzo, igual en el IMSS, no había falta de medicamentos. Y en marzo no habían muerto varios pacientes, incluso historias lamentables de un niño en la Sierra de Chiapas que murió porque desde octubre no se suministran medicamentos a las comunidades más alejadas. Entonces, seguiremos insistiendo en que venga el secretario de Salud al Senado de la República.
Bueno, pues yo para reforzar el tema de Prospera, ¿saben por qué el cambio? Porque el programa era un programa institucional. Y la gente sabía que no podía ser coaccionado su voto. Durante muchos años sabían que era un programa que simplemente era obligación del gobierno entregarlo. Y ahora lo sustituyen para que todos estos servidores de la nación, de la cual ustedes han dado cuenta, y que se encargan de ir a todas las comunidades para decirle a la gente que ahora los programas se los va a entregar el señor presidente, cosa que es indebida, porque el señor presidente no saca dinero de su bolsa, son recursos públicos. Hoy vamos a convertir un programa institucional a programas clientelares. Y ustedes que les encanta la investigación, váyanse a Xaltipa, en Veracruz, para que vean cómo la desaparición del Seguro Popular, aunado al programa Prospera, ha hecho que la gente, y esto lo digo porque el hermano de mi trabajadora del hogar acaba de fallecer, y tuvieron que comprar todos los medicamentos y tuvieron que endeudarse por más de 20,000 pesos la familia para intentar salvarle la vida, porque no hay medicamentos. La gente humilde es la que está padeciendo esta situación de manera extrema. Todavía están en las montañas, están en la sierra, están muy alejados, no son noticia, pero deberían de pensarlo hacer, porque se está gestando una gran tragedia en las zonas marginadas que supuestamente el presidente quería proteger, y era donde este programa tenía su mayor enfoque. Comunidades indígenas, comunidades campesinas rurales. ¿Para qué? Para que se entre un programa electorero con los servidores de la nación que están encargándose de acreditar personalmente, casa por casa, recorriendo todos los rincones del país. Simplemente creo que eso no se vale, eso es inmoral y eso es faltar a la verdad. Muchas gracias.
Sí, senadores, tenemos una pregunta de Leticia Robles de La Rosa, de Excelsior.
Buenos días, senadores. Yo me quiero desviar un poquito de sus temas. A mí me quedan completamente claras cuáles son sus posiciones. Y lo que le quiero preguntar al coordinador es cuál es la posición del PAN respecto a las reformas que se van a aprobar hoy o que se pretenden aprobar hoy, que es extinción de dominio y austeridad, dado que entiendo que todavía hay algunas dudas respecto a extinción de dominio, y en cuanto a austeridad, pues Morena desconoció los acuerdos que se habían pactado, dio marcha atrás y eliminó los 28 cambios que se habían consensuado a partir de consultas y de estar dialogando con los grupos parlamentarios, ahora ha regresado al punto original de respaldar sin cambio alguno la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Quiero saber cuál es la posición del PAN respecto a estos dos temas. Y otra cosa, coordinador, ¿ya hay acuerdo para el nombramiento de los integrantes de los cuerpos colegiados del nuevo órgano para la mejora continua de la educación? Porque no hemos visto nada claro respecto a los candidatos. ¿Ya tienen algunos candidatos las dos terceras partes que se necesitan? Gracias.
Mira, yo nada más te voy a contestar la última. Las otras dos le voy a pedir a Damián Cepeda que te conozca.
No está.
Se me acaba de ir ahorita. Bueno, entonces te voy a contestar dos. La de la última que me dice, seguimos platicando. Hay perfiles muy buenos que estamos de acuerdo. Hay algún perfil que no nos convence al 100 y seguimos platicando. En lo que se refiere al consejo, ya estamos de acuerdo en lo que están metidos. En el cambio, sin embargo, en la junta tenemos algunos perfiles que nos han presentado que no estamos de acuerdo. Pero bueno, eso seguimos platicando.
El consejo ya
estamos de acuerdo. Sin embargo, en lo que se refiere a la junta, tenemos algún perfil que no estamos convencidos y lo seguimos platicando.
¿Y quiénes serían los del consejo?
No lo puedo comentar porque... Ah,
bueno, nos van a elegir ahorita, ¿no?
Pues, pero por respeto a ellos. No. El tema de la extinción de dominio, vamos a favor en lo general. Tenemos, realmente hay una buen consenso por parte de todos los grupos parlamentarios. Vamos bien, solamente tenemos un par de reservas solamente que estará presentando Damián y algunos otros senadores, pero en lo general vamos bien. Y esa pasará seguramente el día de hoy. El tema de la ley de austeridad, por supuesto que estamos de acuerdo en que instamos austeridad. Lo que no estamos de acuerdo es que se busque ahorrar centavos y se pierdan pesos. Entonces aquí creo que Mine, ya se fue Mine también.
También ya.
El tema de igual, estaremos a favor en lo general, que fue una comisión, estaremos a favor en lo general y estaremos presentando varias reservas en lo que se refiere a la ley de austeridad.
O sea, insistirán en los 28 cambios que ya
por
se
supuesto,
habían introducido.
Y que regrese esa parte, creo, porque estamos ahí arreglando una gran cantidad de cuestiones, que si no podría venir una gran cantidad de amparos y eso te pondría en tela de juicio la ley que estamos promoviendo el día de hoy.
Gracias. Dale.
Elizabeth Rodríguez, de Notimex.
Muy buenos días, senadores. Yo sí tengo algunas preguntas sobre los temas que plantearon. En el caso de Prospera, ¿cuántos recursos estamos hablando? Y también, ¿cuántos recursos estamos hablando de toda esta destrucción o esto que desaparecen todos estos programas? ¿Hay manera de exigir al Ejecutivo Federal que se diga a dónde específicamente van estos recursos? Solamente se habla de las becas, pero es muchísimo dinero. Si me pudieran dar la magnitud de dinero para poderlo entender y cuántas personas son afectadas. Gracias. Y otra pregunta que esta sí no tiene que ver con el tema. Me gustaría su opinión, tanto a los legisladores como a legisladoras, sobre comentarios de algún excompañero de ustedes, del exsenador Pedro Haces, quien habló y criticó la forma de vestir a las mujeres, incluso dijo que deben de cuidar su forma de vestirse porque era provocativo y que luego no nos aguantábamos. Me gustaría su opinión sobre este tipo de comentarios. Gracias.
¿Vos quieres comentar de
Prospera?
Coméntate lo de las mujeres.
Bueno, pues espero que el ex senador, bueno, senador suplente, pues se disculpe, no es una manera de conducirse de un servidor público. Y bueno, pues es lamentable el nivel de ignorancia de los senadores de Morena, es lo que tengo que decir.
Bueno, de entrada son cerca de 7 millones de mujeres jefas de familia. Reitero esto porque en el diseño institucional de este programa, desde su inicio, que data de 1997-1998, y en el camino se fue mejorando y se fue ampliando, siempre se tomó la decisión que la transferencia monetaria fuese a las mujeres. Un programa condicionado que solamente se entregaba la transferencia siempre y cuando el niño asistiese tanto a la clínica de salud como tuviese su asistencia registrada en la escuela. En segundo lugar, es un programa que fue ampliándose de manera importante y que fue pasando sus becas de primaria, luego a secundaria y luego a educación media superior. Quiero destacar también de este programa que tiene un alto grado de bancarización, que es algo que tal vez se conoce poco. millones de mujeres se fueron bancarizando para evitar justamente cualquier triangulación o cualquier acto de corrupción en el camino o cualquier pérdida de ingreso. Y reitero lo que ya se señaló aquí tanto por la senadora Xochitl Gálvez como por la senadora Alejandra Reynoso. En el caso de la senadora Xochitl Gálvez, justamente por no ser un programa de orden clientelar ni de manejo partidista, no hemos visto o observado un manejo de ese tipo, siendo de una magnitud enorme, porque haciendo una cuenta prudente, si son casi 7 millones de jefas de familia y estimamos que hay en promedio 4 beneficiarios del programa, que en algunos casos, digo, es prudente, es un promedio, estamos hablando de millones y millones que están afectados en este momento. Y quiero destacar que una de las afectaciones mayores y más difíciles de medir, aunque seguramente la evaluación desafortunadamente nos los va a dar en algunos meses o años incluso, tiene que ver con la desnutrición justamente en la primera infancia, porque había un énfasis muy importante del primer año de edad a 5 años de edad para revertir justamente la desnutrición. Y esto es estos impactos muy silenciosos, pero que al dejarlos de lado, la consecuencia sinceramente puede ser muy trágica y creemos que las consecuencias van a ser enormes. Entonces, puntualmente, estamos hablando de entrada de un presupuesto de poco más de 20.691 millones de pesos. Y 13.600 millones de estos 20.600 millones estaban en el sector salud. A reserva de eso, si gusta, luego podemos darle mayor detalle.
¿Pero cómo exigir al gobierno que puntualmente diga dónde va todo ese dinero?
Es justamente lo que estamos exigiendo, porque ahora, al igual que con las estancias, se está diciendo que quienes están censando no encuentran a todas las familias oportunidades. Ahora resulta que desaparecieron millones de jefas de familia, millones de familias en el país, y que ya no las encuentran o no las registran, cuando es un programa que tiene padrones y que está perfectamente censado y evaluado. Yo, si hay cualquier acto de corrupción, somos los primeros que decimos que se castigue, que se sancione, que se aplique todo el peso de la ley. Pero transformar un modelo de atención con esta solidez que debió haberse perfeccionado pero no destruido a una práctica clientelar es inaceptable y de un costo irreversible para al menos casi 7 millones de familias en nuestro país, las más pobres, por supuesto.
No tenemos más preguntas registradas. Les agradecemos a ustedes, senadoras y senadores del PAN.